Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:00 p.m. con un minuto de este viernes 13 de noviembre de 2020. Saludamos aquí en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, triste con lo de Julito Videla, ¿qué querés que te diga?
Tremendo, tremendamente triste. Sí, no sé si te tocó conocerlo, te tocó
personalmente trabajar, pero... No, nunca. No. Pero yo crecí con él,
pues. Claro, ese es el punto. Ese es el punto. Hay una generación que crecimos muy escuchándolo a él. A mí me pasa que lo escuché tanto y yo me siento una persona de radio mucho más que de cualquier otra cosa. Así en mi pega. Y... pero ante cabro chico también, no, yo nunca fui televito, ponte tú, nunca, no me gustaba porque me impacientaba mucho, no me da lata, nunca me gustaba, ¿no? Pero en cambio la radio, en las noches, escuchaba mucha radio y mucho Julio Videla. No tengo claro, José, si lo conocí o no lo conocí. Yo creo que un par de veces tuve los saludos.
Una teletón, algo así.
Mayor respeto, sí. Pero lo escuché tanto, sí, que tengo su
parte
voz,
de tu vida.
Y tengo la sensación de que lo conozco mucho. Tengo una tremenda pena porque un hombre decente, un hombre...
muy transparente, muy cercano.
Un hombre sin ínfulas. Un hombre previo al
rostrismo.
Al rostrismo, a la estupidez, al ego. Aunque en esa época también tenía ego, pero este tipo era contrario a eso. No se sentía importante él, sentía que era importante lo que él hacía. Pero cuando él dejó de serlo, lo hizo otro. Sí. No era él. Nunca sintió que Julio Videla era,
claro,
el importante.
Que todo nacía con él y moría con él. ¿No?
Cuando Julio Videla se retiró a vivir a Viña hace un año y medio con su mujer, él seguramente entendió que el que lo seguía y tomaba el mismo micrófono era el importante en ese momento. Entonces, eso yo rescataría de esta gente, de los comunicadores realmente valiosos, como Julio Videla, que ha muerto hoy día a los 76 años, con mi mayor
respeto
y cariño. Qué joven,
además, ¿no?
Sí, pues joven, sí. Vital. Estaba haciendo un precioso programa antes de retirarse que se llamaba Tu Vida Cuenta, que era...
cooperativa, ¿no?
Sí, en cooperativa, sí. Que era un programa en la tarde, no, en la noche, más bien, a gente de la tercera edad, con muchos temas de cajas de compensación, jubilación, cursos para tercera edad, y lo hacía con un cariño, una
fuerza, entrega,
una cosa, una entrega, claro, muy bonita. Rueda libre en Radio Chilena tantísimos años. Así que eso, pues, una pena, un saludo a todos los que lo escuchamos. Creo que estamos sintiendo exactamente lo mismo. Tremenda pérdida.
Tal cual.
Bueno, hoy también un día que se está debatiendo en el Senado el famoso 10%, que probablemente es todo lo contrario, que lo que no importa, lo que importa es quién se luce, quién aparece, a quién le sacan la foto, que no digan que yo no voté. Da lo mismo la razón.
Que se mande la cuña más rimbombante.
Todo lo contrario al espíritu Julio Videla, que era construir, unir, acercar. Aquí es no, yo. No vaya a ser, ¿por qué voy a arriesgar yo mi capital, sí, político? Porque yo voy a hacer lo que el gobierno no ha hecho. Eso para los de la derecha, los de la izquierda, ¿por qué hacer yo si el gobierno no llegó a tiempo? Yo. Esa es la discusión del yo. Estamos en el 10%, generándole un daño enorme, porque ya esto es... Hasta la propia Pamela Giles dijo que esto era una pésima política pública. O sea, después de eso ya, eso es lo que se llama ser consensuada, una política pública pésima. Ahora, la pregunta es, ¿por qué una política pública mala la votamos? Porque las políticas públicas, cuando se votan y se aprueban, nadie está seguro que van a ser buenas. Y te pongo el ejemplo del CAE, que fue una política pública que en su momento fue brillantemente planteada, con la mejor intención, y resultó ser mala aparentemente después.
Claro.
Pero eso no es dolo.
Pero
no es culpable.
Claro, no hubo mala fe.
La diferencia es que el punto de llegada de esto lo sabemos los dos. El del CAE sabemos que fue malo después de que pasó el tiempo. La particularidad de esto es que sabemos que es mala antes de que parta su carrera. Por lo tanto, aquí lo que hay es o tontera, o ignorancia, o mala leche.
O negligencia,
u oportunismo. Y esto hay que decirlo antes, para que por lo menos quede grabado.
Sí, además a mí me llama mucho la atención, bueno, de parte del oficialismo, pero también de la oposición, como pensando que si ellos nunca más van a gobernar, hoy día lo decía el SECPRES, Cristian Monque, el ministro, en La Infinita, creo, en la mañana, y decía, este no es un problema tanto para esta administración, que ya está terminando, pero este es un problema serio que se le viene a las próximas administraciones, que van a tener que hacerse cargo de este tremendo hoyo que queda en el tema de las pensiones. Y después lo decía también el ministro Briones hoy en la Comisión de Constitución, ahora en el Senado, hace un rato, decía, esta reforma significa que si aumentamos el 0%, que es lo que propone la nueva ley de pensiones, va a significar solo un 2% de aumento, porque todo el resto se diluye en estos 35 mil millones que va a perder todo el sistema de pensiones. Así que bueno, así están las cosas.
Está dicho, no quieren escuchar, son sordos, lo que hay que decirle, no, ni uno escuchándolo. Muchos se van a arrepentir y van a pedir disculpas, pero es tarde porque el daño es grave. Y el daño no es para los que tenemos posibilidades de haber ahorrado. El daño es para los que están ahí en el borde. A ellos van a tener que mirarles la cara en 20 años más y seguramente muchos se van a hacer los lesos. Insisto, pedir perdón por una equivocación, que las políticas públicas salen malas, es distinto cuando antes te dijeron que iba a ser mala. Y tú sabías que iba a ser mala versus cuando resultaron malas porque te faltaron elementos de juicio. ¿Cómo fue el CAE? Esto es un CAE. Pero si te hubieran dicho antes que el CAE iba a ser malo, porque yo no escuché nunca a nadie que dijera que el CAE iba a resultar malo por A, B o C. Todos felices lo votaron porque tenían la mejor intención. Aquí, definitivamente, no puedo decir lo mismo. Aquí hay gente que no está actuando de buena fe. No es libertad de voto. Aquí hay gente que no está actuando de buena fe porque sabe. Sus técnicos le han dicho que esto es un error graso, irrecuperable. Retroceso de 10 años de ahorro para el sistema de jubilaciones.
Bueno, ya está prácticamente zanjado toda esta discusión en la comisión.
Ya está. Oye, ¿qué más tenemos para hoy? Perú se complica también mucho las cosas. Sí. Se complican crecientemente. Ya hablan de nueva constitución, ya hablan de Desperto Perú. Procesos que hemos visto algunos días.
Que ya los conocemos.
Que hemos conocido nosotros y que a lo mejor. Lo vimos, no sé, en la primavera árabe, lo venimos viendo
hace bastante tiempo, venimos en un periodo de par de años ya donde se ve muchas partes, incluso en Estados Unidos es distinto, pero también se ve estos fisos de polarización, de protestas.
No sé si estará todavía en Netflix, yo lo recomiendo, y un documental sobre lo que ocurrió en la Plaza Tahrir. La Plaza Tahrir es una plaza que queda en Estambul, donde se vio, fue... en la época también de la primavera árabe, cuando ocurrió en Egipto, cuando ocurrió en otros países, pero aquí está reflejada en uno de los jóvenes que protagonista. Bueno, ha recorrido el mundo en los últimos 10 años y son procesos que hay que vivirlos. Ojalá que no te pillen muy mal parados, ¿no?
Volando bajo.
Con instituciones firmes que te pillen. Y ese es el problema de otros países, los pillan con instituciones menos firmes. Oye, ¿Estados Unidos? Oficial. Sí.
Georgia para Biden y North Carolina para Trump. ¿Y Kansas qué pasó?
Nevada.
Ganó Biden, parece.
En marzo a lo mejor sigue.
Tenemos resultados.
Sí, dicen que en marzo quizás siguen contando.
En el gran estado de Nevada.
En Nevada. Oye, el 300 a 306.
Exactamente.
306 electores llegaría Biden, que si no me falla la memoria, es la misma cifra que alcanzó Trump en la elección del 2016.
Sí, dio vuelta a 5 estados que en la elección pasada habían sido demócratas, o sea, republicanos, perdón.
Y vamos a conversar más adelante, pero además hay algunos fallos judiciales respecto del, comillas, fraude en contra de Donald Trump que han ocurrido en distintos estados de América.
Exactamente.
Hoy juegan un rato más. En 51 minutos más juega la roja de todos con Perú en el Nacional, un Nacional vacío. ¿Hará presión un Nacional vacío igual?
Una despresión, yo creo, ¿no? Son como terrenos más neutros, diría yo. O sea, no sé, estoy especulando, no tengo tanto elemento de juicio, pero...
Sí.
Pero es como distinto cuando tenés...
Sí, pues, es curioso. Perú no ganó nunca en...
No ganó nunca, ¿viste?
Perú no ganó nunca en el Nacional, aquí en una... ¿Qué pasa, José? No,
es que me gusta cuando habla en argentino. Tan políglota que es Matías.
Perú no ganó nunca aquí en una clasificatoria y no debiera ser esta la primera vez. Y qué increíble está entretenida la clasificatoria, que Uruguay le gana 3-0 de visita a Colombia, dos rivales directos de Chile. Sí. Colombia es un equipazo.
Ahora, Uruguay, Chile que le empieza a ganar sí, a alguien, sí, porque si no los rivales sí, directos.
Hay que ganar algún partido, eso sí, es cierto. Cuando sí, son las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás? Bien, te puedes sacar la sí, KN95 para dar los titulares, no hay problema.
Muchas gracias. Vamos con los titulares.
El presidente Sebastián...
No, perdón.
Voy con los titulares. El presidente Sebastián Piñera participó hoy de manera telemática en el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, oportunidad en donde se refirió al proceso en el que entrará a Chile para llegar una nueva constitución. En esa línea, el mandatario indicó que la nueva constitución tiene que ser el lugar donde todo el mundo se reconozca y abogó porque el proceso conduzca a una sociedad más sostenible, respetuosa con la naturaleza, con igualdad de oportunidades y que derrote la pobreza. Y por tercer día consecutivo, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, finalizó su declaración en el marco de la querella del senador interpuesta por Alejandro Navarro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por una presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia. Mañalich ha insistido en descartar una manipulación de cifras en los contagios y los fallecimientos durante su gestión, cosa que también trató de probar hoy su defensa. Y noticias del mundo, el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que es capaz de dar vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador a su rival, el demócrata Joe Biden. En una entrevista, el mandatario saliente aseguró que nunca hay que apostar contra él y que en 2 o 3 semanas espera tener los resultados finales en los comicios para probar su victoria. Y tengo la formación de Chile.
A ver.
Sí, hay formación.
Vamos. Formará en el arco con Claudio Bravo, Guillermo Maripán, Mauricio Isla, Paulo Díaz en la defensa, el medio campo, Arturo Vidal, Jan Meneses en la delantera ocupando el puesto de Alexis Sánchez, César Pinares, Felipe Mora, Eric Pulgar, Fabiano Orellana y Jan Bosellón.
Y Vidal de capitán.
Así es.
Sí, Arturo Ramos capitán.
Indiscutible.
Estaba bravo, o sea, bien discutible.
Pero ya no. Bueno. Ya el camarín había llegado al consenso.
Sí, que ya no era capitán, es verdad.
Era Gary Medel, que no está. Que
no José, está. Hay gente que no necesita jineta.
¡Chan!
Arturo no necesita la jineta. Préstasela a cualquiera. Que lo use Meneses, que lo use Pulgar, que lo use Mora, Pinares, da lo mismo. ¿Quién es el capitán?
¿Es el capitán?
Sí, un finfún de respeto.
Sí, está bien. Yo quiero ser su reina.
Tú sabes que yo fui periodista deportivo de cancha, detrás del arco. Me tocó ahí detrás con Tasté, con qué sé yo, la época de... Y el mejor momento era cuando uno hacía la formación. Una bomba se llamaba, ¿no? ¿O no, Richie? La bomba eran esos micrófonos antiguos que usábamos en el estadio, con un cable largo. Entonces tú te tenías tanto que formación de Chile... Y me interrumpía y el que estaba arriba en la caseta decía, vamos a la formación de Chile. Y tú te parás frente a un papel que ponía el utilero con tele en plástico.
O sea, escrito
con,
a mano.
Sí, pues era un papel que se pegaba con la tela en plástica que se ponían los vendajes de los jugadores. Sí. Con la misma cortada, un pedacito, lo pegaban ahí, chum, y lo ponían. Y ahí uno se ponía a. Y había un momento como estelar, uno tenía 21 años, y el momento estelar del país, claro, te estaba escuchando la formación de...
Ahí te conoció el país, po.
En el arco con el uno, Claudio Bravo, y el locutor decía, Claudio Bravo, el portero del Betis, iniciando la formación de Chile esta noche en el...
Escucha que soy importante.
Uno decía, obvio. ¿Qué es esto? Pero uno daba el nombre más, el otro le agregaba el comentario.
Claro, la decoración. ¿Ah?
Sí, de la cancha. Se me tocó ese. ¡Corner número 4!
¡Qué simpatía!
Sí, pues. Claro. En el Monumental me llevé un par de escupos, pero sí, la alcancé a hacer. Así que bonito. Cuando le leí una formación, ya me preparan un poco
los
pelos.
Sí, te pasa algo.
Sí, bonito. Así que bueno, estamos en modo roja. Sí. Modo roja porque
va a jugar.
A las 20 horas juega Chile. Sí. Pero hay más patria y vamos a intentar hablar de otros temas también.
Porque han pasado otras cosas.
Sí.
No tanto, pero ha pasado.
Nada que nos lleve a Qatar, nada que nos lleve a un mundial que marca nuestras vidas. ¿Qué hace? ¿Eh?
Ya nos pusieron, nos cambiaron la música.
Sí. Tenemos que empezar. Hay una orden del piso 17. Sí. Vamos, 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, el gobierno Detalló el protocolo, Matías, para el ingreso de extranjeros a Chile. Era una decisión que muchos esperaban hace tiempo, que había bastante incerteza de cómo iba a ser, y bueno, hoy se aclaró. Finalmente establecieron un plan paso a paso, como se ha hecho últimamente, y dicen que quienes tienen que entrar, los que quieren entrar al país, van a tener que contar con una serie de documentos. Por ejemplo, tienen que tener un examen PCR negativo de 72 horas antes, tienen que sacar además un pasaporte sanitario, tienen que contar con un seguro de salud que incluya COVID-19, por si se enferman, tengan en el fondo cobertura, que claro, es importante, porque se puede agravar la cosa y es caro. Y además, van a tener que rellenar un formulario donde les van a hacer un seguimiento. No solo un seguimiento, los pueden llamar. Además, ellos tienen que completar en una página web sus sintomatología diaria durante 14 días, durante una cuarentena, no sé si son 14 días.
¿Va a haber una aplicación, por lo que me tocó entrevistar ayer al subsecretario de Turismo? Una, porque imagínate tú en la figura de el mochilero italiano.
Claro.
Un cabro joven, una chiquilla joven, que tienen ni uno, andan de hostal en hostal.
Adeo,
que no tienen plan de celular en Chile. No. A lo sumo traen un celular que cuando lleguen al hostal se pueden al wifi.
Claro.
Entonces va a haber una aplicación donde las personas van a poder ir dando, y no me quedó exactamente claro si ellos tienen la obligación que cada ciertas horas ellos tienen que reportarse, pero sí tienen que reportarse si es que te han tenido algún problema, que juran o que declaran o se comprometen a avisar si es que han tenido fiebre, si es que tienen ciertos dolores, aquí. Y también hay una red que se arma con los hospedajes, hoteles, en fin, para que vayan,
mantengan una trazabilidad.
Claro, para poder ver dónde están exactamente.
Es importante, además esto vuelve el concepto de la transmisión comunitaria, que son estos países donde tú no sabes que hay muchos casos, por lo tanto tú no sabes cuándo ni dónde te puedes haber contagiado, y eso es especialmente va a dar seguimiento a esas personas a las cuales se les va a exigir una cuarentena. Así que bueno, así está bien claro como la cosa. Y a los chilenos que viajen, también les van a pedir la PCR, y a los extranjeros residentes, pero si ellos se hacen después un PCR estando en Chile y les sale negativo, por supuesto, dejan la cuarentena, se les acaba.
Y esto solamente se abre la frontera a partir del 23 de noviembre para el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Eventualmente se van a ir revisando las medidas si es que tú abres fronteras terrestres o marítimas, por ejemplo, para los cruceros.
Claro. Sí, pero está bien, porque en el fondo es gradual, como se ha hecho también con la apertura de las comunas para mantener un registro, porque si no, imagínate que empieza a entrar por todos lados.
Sí, difícil. Tal cual. 7:18 p.m, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Biden gana Georgia y Trump gana Carolina del Norte, son los últimos estados que se han contabilizado. Y hay un titular que vale la pena entrarle del New York Times, donde dice: la campaña de Trump pierde un recurso judicial en Michigan y retira uno en Arizona. Retira un recurso judicial. Es decir, se empieza a ir un poquito la figura de como que agarras arena, se te empieza a escabullir y te empieza a quedar con las manos vacías de lo que parecía algo muy impresionante, con tus dos manos mucha arena, y a los dos minutos, si no logras cerrar los dedos, te quedaste así. Y eso parece que se le empieza a deshilachar toda su teoría de la gran conspiración, toda la teoría del gran fraude, y se empieza a deshilachar por los propios hechos, porque el tiempo va a deshacer algo que no tiene sustancia.
La verdad se termina imponiendo.
El discurso sirve para el primer minuto. Cuando yo te digo, y bueno, yo insisto, a la lección que nos dieron los medios americanos es apabullante para los medios chilenos, cuando sacaron del aire a Donald Trump y varios medios juntos. Yo me imagino que habrán conversado
los editores. Sí, se le han pegado su telefonazo.
O el grupo de WhatsApp de los editores de las grandes cadenas de televisión. Alguien tiene que haber dicho: oye, cortemos a este tipo.
Calando.
Cortémoslo. Lógico. Cortemos. 1, 2, 3, pum, pum, pum. CBS, hasta Fox. Después los cortó Fox News. Bueno, ese primer día la palabra sirve para cualquier cosa. O sea, puedo llamar y decir: esto es todo un fraude. Ah, impresionante. Ya, pero mañana tienes que comprobarlo. Y pasado, y pasado, y el tercero, el cuarto, el quinto día. Ahora China, Xi Jinping, a través de su vocero, ya reconoció a Joe Biden.
Imagínate.
Falta Andrés Manuel López Obrador, pero es un personaje que
corre por Corea del Norte.
Bueno.
Tu amigo. Sí. No lo desconozcas ahora, Matías.
No, más respeto con. No. con sí, Kim. Sí. ¿Ah? Más respeto, porque si no lo ha dicho es porque va a...
porque hay algo, porque algo sabe.
Sí, es que todavía se puede revertir la elección. Si eso es lo que esperamos, lo que diga nuestro líder. Kim. Pero... y porque se le empieza a deshilachar en el Partido Republicano, se le empieza a deshilachar en la familia.
Oye, incluso en el gobierno, ¿viste este comité de administración del gobierno americano, que es de la propia administración de Trump, y dice que es un compuesto por autoridades federales y otras personas, que dicen que no hay pruebas de que se hayan perdido o alterado votos durante el escrutinio? Y es más, dicen que es una de las, es la elección más segura en la historia de Estados Unidos.
¿Lo dice un funcionario del gobierno? ¿Mm?
Un comité de la administración Trump, que es como un entonces, comité electoral.
Entonces, si pasan ese tipo de cosas, estamos frente a... Oye, alguien avísele al rey que anda desnudo.
Claro.
O sea, si yo cuando esté más viejo... Y yo estoy delirando, mis hijos se juntan entre ellos y le dicen al vecino, oiga, sí, no se preocupe, vamos a bajarle la música a mi papá cuando yo esté viejito y me ponga así a hacer estupideces. Papá, baje la música. No, si está despacio. Entonces van donde el vecino y le dice, oiga, discúlpenlo, ustedes saben cómo... Dale impresión, pues, si hay un comité del gobierno, claro, de Trump que dice eso...
Autoridades federales y estatales.
O sea, ahí estaríamos hablando ya de un problema psicológico.
Pero
o sea,
es que, ¿sabes qué pasa, Matías? Que de verdad hablaría muy mal también del propio gobierno, de la propia administración, de que esta fuera una pésima y una elección fraudulenta, porque ¿dónde están los controles? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde está la institucionalidad de ese país? Por lo tanto, también para las autoridades a cargo de este proceso, es importante dejar claro que las cosas se hicieron bien o no.
Pero absolutamente. Y en una de esas, si esto avanza y se transforma más evidente en los próximos días, en que esto solamente es un delirio de Trump, un delirio personalista.
Amigo Pompeo.
Y bueno, pero es que Pompeo está, a lo mejor se le empieza a deshilachar la cosa incluso a los Pompeo y compañía, cuando es parte de su familia, que no te extrañe que esto pueda, estoy especulando 100%, no lo he leído en ninguna parte, que termine en algún requerimiento de, aunque sea por un día simbólico, un requerimiento de apartarlo del poder por razones psiquiátricas. Psíquicas, pienso yo, porque si el líder de un país tiene la posibilidad de haber puesto en jaque, sencillamente por un acto o un arranque de locura personal, de grandeza, de delirio, hay que dar una señal política de que, a lo mejor aunque sea un día antes, poder aplicarle lo que se le aplicó a Vizcarra ahora, que tiene incapacidad moral permanente, que originalmente en la Constitución peruana estaba para eso. Lo que le pasó a Abdalá Bucaram, ¿te acuerdas tú en Ecuador que lo sacaron básicamente?
Sí, por demencia.
Porque se le corrió la teja. Con el mayor respeto. A mí probablemente se me puede correr pronto si no se me han corrido algunas, pero yo no aspiro a dirigir los destinos de este país.
¿Crees que te podemos vacar, Matías?
Ese es bueno. ¿A qué podemos vacar en esta radio? A nadie, nadie. No, 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 no. ¿Qué
me llaman? Te están llamando. Me
llaman. Oye, y... un fuerte golpe a los esfuerzos legales de la campaña de Donald Trump para tratar de anular los resultados de la elección que perdió el presidente. Un juez de un tribunal estatal en Michigan rechazó hoy viernes la solicitud republicana para detener la certificación del voto en el condado de Wayne, que es Detroit, pendiente de una auditoría de recuento. Así que en su fallo, el juez Kenney señaló que la auditoría solicitada por los demandantes republicanos habría sido difícil de manejar y obligó al resto de Michigan a esperar que sus resultados fueran certificados. Sería un ejercicio de activismo judicial sin precedentes que este tribunal detuviera el proceso de certificación. Activismo, no estamos para activismo, somos jueces, le quiere decir un poco al...
Ubíquese un poco.
Use las instituciones para lo que están diseñadas las instituciones. Así que así están las cosas, y bueno, y lo de Georgia ya quedó clarito, quedó sentenciado. Esto es muy
Georgia, no... sí, pues desde 1996 que no ganaba el Partido Republicano, o sea, que no ganaba el Partido Republicano en Georgia. De Bill Clinton. Y antes de Bill Clinton, Carter, y antes, porque tú en 1860. Son las únicas tres veces, cuatro veces ahora con Biden, que gana el Partido Republicano en ese estado.
Y había otra noticia que leí durante la tarde, que había un, decía, en alguno de los diarios grandes, gringos importantes, decía que da a entender que la administración Trump le está impidiendo a algunos miembros del gobierno entrante, es decir, a la transición, de participar en algún modo en algunas reuniones de inteligencia, y que eso puede llegar a ser muy grave. Porque si se le impide el ingreso y compartir cierta información crítica, el día 20 de enero tú no puedes permitir que llegue al gobierno un grupo de personas que no sabe dónde está el baño, digamos, de la Casa Blanca. ¿Dónde está la carpeta de tal color? ¿Qué se hace en el caso A, B o C? Me leí hace muy poco las memorias de Belisario Velasco.
Ya.
Que está muy interesante, hablando en Chile, muy interesante, pero una de las partes que me interesaba leer también es cómo había sido la transición. Tú sabes que Belisario Velasco fue el primer...
El primer funcionario de la Concertación en el gobierno.
Pero juró un día viernes.
Sí, un día antes que el resto.
De transmisión de
mando. Para poder hacer el...
Claro. Y le tocó tener reuniones con el entonces ministro del Interior, Carlos Cáceres.
Sí.
Pero...
Ni más ni menos.
Y lo llamaba como su subsecretario, el otro iba y tenía que irse y se juntaban como ministro y subsecretario, y era lo más freak que hay. Incluso se encontró con Pinochet, con quien tenía una relación, tú sabes, ¿no?
Belisario Velasco.
Pero claro, tenía una relación. Porque la secretaria de toda la vida laboral, de muchos años laboral desde Belisario Velasco, fue Lucía Pinochet Iriarte.
La hija. No te puedo creer.
Pero claro.
Ah, pero qué simpático.
Pero si en los países chicos estas cosas pasan. Sí. Entonces Belisario Velasco tenía Belisario Velasco entonces tuvo una relación con Augusto Pinochet, lo conoció por esa circunstancia, por su hija. Él fue deportado a Putre en su momento, él sufrió mucho. Entonces, estas transiciones no son triviales. No son al gusto del que se va. Son más bien al gusto del que entra. Al gusto, entre comillas, no es al gusto. No, esa es la necesidad.
Mirando por el bien del país.
7:00 p.m, 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
A 34 minutos de que empiece el partido de Chile-Perú. 34.
Bueno, sí. 34 minutos de que comience el partido Chile-Perú en el Estadio Nacional.
Chile forma con. Bravo, en el arco. Ya, vamos.
Perdón. Tenemos a nuestro entrevistado en línea. Se trata de Salvador Palma. Él es ingeniero comercial con mucha experiencia en temas de finanza y portafolio manager de inversiones. Y esta semana hizo noticias porque escribió una columna que fue publicada en Pulso, en el diario La Tercera.
¿Dulce Engaño se llamaba?
Dulce Engaño.
Señor Palma, muy buenas tardes.
Hola Matías, hola José, ¿cómo están? Cruel Engaño.
Cruel Engaño.
Sí, no era tan dulce, era más bien cruel.
Sí. Te veo angustiado y listo para partir al partido, Coco. ¿Ah?
Sí, está muy nervioso, está minuto a minuto. Oye, Salvador, bueno, cuéntanos, ¿qué te mueve a escribir esta columna y cómo parte todo tu interés justamente en todo este asunto que involucra a Felices y Forrado?
Mira, principalmente jamás he tenido un afán de desprestigiar a alguien, ni mucho menos, pero me parecía más un tema de justicia y de información, porque hay bastante gente que... particularmente en el mundo de las finanzas, hay mucha gente que tiene bastante desconocimiento. Y el impacto que genera esto en el mercado capital, en la fijación de precios o las distorsiones que se pudieran generar, es súper importante. O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, ayer hubo un cambio de fondo desde el fondo E al A de un 40% que sugirió esta compañía. Y hoy día el IPSAP subió un casi 2,5%, el dólar subió 10 pesos. Y eso en ningún caso es algo bueno ni sano para el mercado. Pero eso
Salvador,
es un tema
un segundo. Salvador, aquí hay un punto que me quiero detener porque es la explicación técnica que yo le he escuchado a algunos expertos. Ayer dieron la orden de cambio, ¿no es así?
Sí.
Ya. ¿Y ayer subió la bolsa cuánto?
No, hoy día.
¿Hoy día subió la bolsa cuánto?
2,27%.
Que es un alza muy importante. Decirle a las personas que se cambiaron, tú me corriges, las personas que se cambiaron siguiendo la recomendación de Felipe y Forrados no van a poder gozar del alza del 2% y tanto hoy día que se cambiaron al fondo A, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la orden fue dada ayer, los que se quisieron cambiar le hicieron caso a Felipe y Forrados y se ejecutan 4 días más.
Exactamente. O sea, se ejecuta en 4 días más, ocurre, pero hay un desfase en los valores cuota. Es entre 2 y 3 días. ¿Ah? Muchas veces 2, y a veces cuando la demanda es demasiado grande por cambio, puede llegar a ser 3 días de acuerdo a la normativa.
O sea, casi una semana después.
Subió, o sea, en términos de días hábiles.
Sí.
Sí. Y después el dólar subió 10 pesos. Pero eso no es tanto lo que me preocupa. Lo que, por ejemplo, suponte que hubiera sido al revés. Que usted hubiera sido del fondo A al E, el cambio, un cambio significativo con altos volúmenes de plata. El señor que se está pensionando una renta vitalicia puede ver mermada su renta vitalicia en entre un 5 y un 10% por 20 años, es decir, por el resto de su vida. Entonces, es un impacto bien grande que es súper malo. Es muy malo para la gente que particularmente hoy día con lo que significa y lo complicado que es el tema de las pensiones, me vi casi que en la obligación de hacerlo saber, y afortunadamente yo sé que se ha escrito en otra oportunidad de esto. Como yo tengo bastante independencia, que es algo que se me ha atacado mucho, yo creo que por lo mismo hizo bastante revuelo esto, ¿te fijas?
¿Independencia en qué sentido? ¿Que no trabaja en un banco grande o en una institución grande, sino que más bien trabaja solo?
Que no soy prestador de servicios de AFP ni ninguna de esas cosas. Entonces yo creo que por eso de alguna forma hizo bastante revuelo esto. Y también porque también la frecuencia de cambio que está ocurriendo en el último tiempo era demasiado grande. O sea, antiguamente se hacían 6-5 cambios al año, hoy día están haciendo hasta 2-3 cambios al mes, ¿te fijáis? Y ahí hay un tema súper delicado en lo que es, como te decía antes, la fijación de precios del mercado y lo complicado que puede ser eso. Y también afecta a todos los cotizantes de las AFP, y te voy a explicar por qué. Dado estos cambios, los portafolios managers de la AFP, por norma, tienen que hacer lo que se les está diciendo, es decir, si se cambian al fondo A, van a tener que aumentar mucho sus compras de renta variable, y si al revés, van a tener que comprar, desprender mucha renta variable, ¿no es cierto? De hecho, como tú me dices, como vimos hoy día, el IPSA, que el índice de la bolsa chilena subió un 2,27%, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Los portafolio managers de las AFP tienen que salir a empezar a comprar para prepararse para lo que viene, porque sabe que en los próximos días va a haber mucho cambio de fondo y van a tener que entregarle esas nuevas cuotas, entonces van a tener que tener una exposición mayor en renta variable. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo más dedicado. Entonces, no sé.
Salvador Palma, ¿hay países donde este tipo de orientación tiene fiscalización o tiene márgenes legales establecidos? Porque aquí aparentemente estos grupos de orientadores o consejeros financieros o previsionales actúan libremente y sin responder mucho.
Lo desconozco, la verdad no sabría responderte sobre eso, Matías. Supongo, en general, que en Chile se ha buscado regular, de hecho hoy día cualquier corredor de bolsa o persona que trabaje en inversiones tiene que pasar varias pruebas, pero particularmente el tema de la asesoría en Chile no se ha logrado regular de la forma adecuada, y al final el servicio que prestan ellos es únicamente asesoría.
Es que justamente eso es lo que dicen ellos, porque en el fondo es una recomendación y que es responsabilidad de quien sigue la recomendación si lo hace o no.
Es correcto, pero hazte poner un ejemplo. Suponte que mañana te dicen, oiga, ¿sabe qué? Comer manzana Fuji lo hace súper inteligente. Y usted comía manzana Golden. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir comiendo manzana Golden o va a empezar a comer Fuji?
Depende de quién me lo diga. Si me lo dice mi doctor de cabecera, me cambio en la tarde de manzana.
Bueno, este señor es prácticamente un gurú en redes sociales, un tipo muy seguido, con muchos seguidores. De hecho, para ser franco y sensato, ha hecho una pega educacional súper importante en la gente. Si yo lo que cuestiono es que las propuestas que él hace no funcionan. Y adicionalmente eso hace que se produzcan estos flujos. De hecho, esto es tan dañino para el mercado de capitales que he tenido noticias, han llamado abogados para hacer algún tipo de medidas, demanda. De hecho, hasta donde yo sé, el estudio jurídico de Julio Pellegrini con Pedro Rencoré están empezando a estudiar estas materias, ¿te fijas? Porque esta opción, efectivamente, yo digo, no soy Robin Hood, pero hay un tema delicado y hay un tema de pensiones complicado, y me sentí que tenía el deber de hacerlo porque entendía lo que estaba pasando y porque la frecuencia era demasiado grande.
Salvador, tú también denuncias que acá hay una publicidad engañosa y que eso sí podría ser perseguible de alguna manera.
O sea, los números que muestran no son efectivos. Ahora, yo de materias legales no sé tanto, pero por lo mismo el CERNAC, el otro día ustedes entrevistaron a Lucas del Villar, ¿no es cierto? Y Lucas decía que habían mandado oficio, apareció harto en los diarios. De hecho, no va a ser tan fácil, porque yo he visto cómo me han tratado a mí en redes sociales y todo el cuento, pero es lo que es, y cualquiera puede opinar lo que quiere. Y
¿puedes, Salvador Palma? Estamos conversando con el autor de esta columna que se escribió en Diario Pulso esta semana, que ha traído bastante cola, que es denunciando de alguna manera la inexactitud de los resultados que entrega Felices y Forrados a sus seguidores con lo cual tiene muchos adeptos y a su vez muchas personas que creen a pie juntilla de lo que pasa. Tú dijiste que cuando ellos dicen que ganan un 14, números gruesos por lo que recuerdo, que en determinado fondo ellos dicen que ganan 14%, tú dices que no es así, que ganan 1 y tanto%. Ahí está el engaño. ¿Por qué no se explica exactamente esto, la diferencia de resultados que tú calculaste?
O sea, porque uno entra, depende cuándo registren ellos para su informe, pero la fecha de registros, los informes, es distinta a la fecha donde efectivamente ocurre el cambio. Entonces, si tú pudieras cambiarte exactamente el día en que se hace la sugerencia, efectivamente tendrías retornos, incluso tendrías retornos superiores al 14%. También sabemos, y toda la bibliografía y la evidencia empírica ha demostrado, que es imposible arbitrar el mercado y ganarle de forma sistemática y obtener mayores retornos con menores niveles de riesgo. Eso no puede ocurrir. Entonces, cuando ves esto que está pasando, la bibliografía no te lo permite, y además tienes la dificultad extra de que el precio al cual se cambia es 2, 3, o 4 días después, el resultado es totalmente espurio. Cuando los mercados se caen 4 o 5%, que es un evento que ocurre 3, 5 veces al año, ¿no es cierto?, tú podrías inmediatamente sugerir cambiarte, ¿no es cierto?, cambias el fondo de más riesgo porque entrar un valor cuota 5% más abajo, pero tú no entras a ese valor cuota, ¿te fijas?
Ahora, si uno es bien mal pensado, Salvador, uno podría pensar que el negocio finalmente de Felices y Forrados no es cobrar una comisión de 2.000 pesos a quienes se inscriben, sino como manejas tanta plata y te hacen tanto caso, tú puedes más o menos calcular que la bolsa va a subir este 2,6% o que el dólar va a subir 10 pesos, porque en el fondo manejas muchos flujos de plata.
Puedes eventualmente... Alguien así podría, no tenemos ninguna noticia al respecto, pero alguien malintencionadamente podría con ese poder tomar posiciones antes de que cambie el mercado, porque tú sabes qué orden le vas a dar al mercado.
Correcto. A ver, hay que ser bien mal pensado para eso, pero efectivamente, teniendo esa información, tú perfectamente podrías hacer eso. Ya, ahora, lo que se dice normalmente es que como esto es una sugerencia y no una obligación, no necesariamente va a ocurrir que la gente salga a moverse de forma masiva al fondo que tuviera más acciones. Es distinto si tú fueras un portafolio manager de una AFP, por ejemplo, y dijeras vamos a aumentar la exposición en renta variable, porque ahí estás obligado y sabes efectivamente cuál es la magnitud de acciones de Copec que vas a salir a comprar. Entonces tú podrías anticiparlo. Aquí, para quien hace esta sugerencia, esta información es desconocida, pero también tienes evidencia empírica y ves cómo son los flujos. De hecho, de acuerdo a unos estudios del Banco Central del cierre de junio, el primer semestre, decían que los movimientos llegaron a ser casi 6.000 millones de dólares, que es un 5% del valor total de las AFP. Entonces, es muy significativo, ¿te fijas?
Claro, pero el propio Marcel ponía el ojo en eso, en los instrumentos financieros y cómo se estaban usando.
No, y para un mercado de capitales que no es de una magnitud gigantesca. Tú decís 5% de 200 billions, ¿no es cierto? Son 10 mil millones de dólares. Es una locura para el mercado financiero. Un mercado como el chino, no sé, en los mejores días 200 mil millones de pesos de transacciones de acciones. Puede ser cualquier cosa. Ahora, yo en ningún caso pienso que ellos pudieran estar haciendo esto.
Salvador Palma, ¿qué efectos ha tenido esta publicación para ti?
Ha sido bueno, siento que estoy contribuyendo de alguna forma, pero ha sido una mochila, te fijáis, o sea, primero en términos de tiempo que le he destinado a esto, en términos de eventuales malos ratos, en términos de los bots en redes sociales. Yo, la verdad, afortunadamente participo súper poco, pero uno lee PSAS y cosas por el estilo que tampoco son tan significativas, pero en términos de tiempo ha sido súper demandante.
¿Amenazas?
Menores. Yeah. Publican mi nombre, mi teléfono y ese tipo de cosas, pero... Mira, desafortunadamente estamos en Chile que hemos visto que están funcionando así varias cosas, así que uno tiene que poner cuero chancho nomás.
El CERNAC dijo que estaba persiguiendo ya estaba averiguando esta denuncia. ¿Te llamaron?
Sí, hablé. Tengo que contactarme la otra semana con una persona de ahí. así que yo conocí a harto a Lucas del Villar del colegio, entonces estuvimos en contacto.
Salvador Palma, autor de la columna que hace o que mete el dedo en la herida en el funcionamiento de Felices y Forrados y los efectos que tienen en mercados bursátiles, cambiarios, mercados financieros en general, y sobre todo los efectos que tiene en las jubilaciones de las personas, incluso aquellos que no están en Felices y Forrados y que los que indirectamente sufren por las oscilaciones de los mercados. Así que el tema va a seguir seguramente, y muchísimas gracias por recibir a Duna esta tarde, Salvador.
Gracias, Salvador.
Ya pues, Matías, gracias, José.
Que estés muy bien.
Que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Chao. Vamos, Chile.
Para sí, ti también, chao, vamos. Chao.
7:40 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Faltando 20 minutos para que se inicie el partido del Estadio Nacional de Santiago. Tú di de qué quieres hablar. Tú dime de qué quieres. ¿Vamos a un corte?
No, yo creo que vamos a un corte, pero antes lo dejamos invitado a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Lo que tú digas.
¿Te parece?
Sí. Yo el 93,2% de la cabeza lamentablemente puesta en el partido.
Ya, vamos a una pausa y volvemos con más Nada Personal.
¿Cómo es trabajar a cientos de kilómetros de distancia de la oficina? La pandemia y el teletrabajo abrieron las puertas a la descentralización. Muchos dejaron Santiago y se fueron a regiones, manteniendo su trabajo en la capital. Internet y las herramientas en la nube hoy permiten que para algunos ya no sea indispensable estar en el mismo lugar donde queda su trabajo. Las historias coinciden en mejor calidad de vida y ahorro de tiempo y dinero. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fonten encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
La obesidad no es solo un tema de nutrición. Desde la psicología es posible entender cómo la percepción que tenemos como personas y sociedad sobre la obesidad puede ayudar a hacer más efectivos los tratamientos, entendiendo que es una enfermedad crónica multifactorial y progresiva, donde se conjugan variables como la genética, el entorno y la misma salud mental en su desarrollo. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Siete de la tarde, 43 minutos, estamos a 17 minutos del partido de Chile-Perú en el Estadio Nacional, por la tercera fecha de las clasificatorias de Conmebol al Mundial de Qatar.
¿Qué calor va a ser en ese mundial, o no?
Sí, los horarios pésimos.
No, sí, terrible.
Y además, ¿sabes lo que me jode a mí? Esto es que los estadios después...
como se los transforman en cualquier cosa. Sí.
Es respeto ya, sí. es como...
Ningún cariño. Ningún respeto.
Cuando alguien...
Profana el templo.
Tal cual. O sea, supe el otro día, por ejemplo, que el estadio de Sudáfrica, en su juego final del Mundial de Sudáfrica, era un parking, dentro de auto.
Pero eso es heavy.
Es una profanación.
¿Dónde se jugó la final?
Sí.
No puedo creerlo.
¿En el juego final o en Nelspruit, en el juego de Chile? No me acuerdo. Sí, uno de los dos. A mí esas cosas me importan. Tú me dices, estás loco.
No, yo no pienso que estés loco. Yo te juro que comparto.
O sea, ¿dónde se jugó un mundial?
No, sobre todo la final. Ya por último uno.
No, por último.
Pero la final.
¿Dónde se jugó un
mundial? No, donde se juega la final. Porque ya, bueno, a lo mejor.
La pelota no se mancha.
A lo mejor tiene una necesidad el país.
La pelota no se mancha.
Yo no me voy a meter en la necesidad de Sudáfrica. Pero la final del mundial no podéis. No podéis. Porque es un recinto histórico.
No, momentito. O sea, entonces me das a conseguir en Qatar los estadios van a terminar siendo. No tengo idea.
Es como una.
¿Qué
unos decir? Mercados, ponte tú. Unos bazares.
Bodegas de fundas de celulares, no tengo idea.
¿Qué hacen? ¿Qué se produce en Qatar?
Claro, capaz que tanta plata capaz que después lo voten. Y después
ahí construyan otro.
Un hotel de cinco. Como si no fuese caso cuando votaron Wembley, cuando votaron el Manzanares del Real Madrid. Son cosas que quedan en el alma de la gente, el Estado de Independencia Católica. Son cosas que se incendió. Son. Maracaná.
¿Qué le pasó al Maracaná?
No, Maracaná.
¿El Maracaná era en otro lugar?
No, era ahí mismo. Pero es que no te puedo decir. Pero me tocó ir a Maracaná de chico.
Ya.
Bueno, el Maracaná.
Sí, Maracaná.
Y fui al Maracaná hace pocos años.
Yo he ido hace poco, no lo conocía.
Una cosa con mole adentro. Unas cosas que entiendes una profanación enorme. Con una. Una bandeja. Una cosa media amodernizada. Caben mucho menos gente.
Sí.
La gente. No sé. No, una cosa, no estoy hablando de broma. Es horroroso para la gente que le gusta esto. Entonces, en Qatar tengo miedo de que pase el mundial y borrón y cuenta nueva.
Todo raro con Qatar. ¿Cómo se lo ganaron?
No, todo raro. Todo turbio.
Por eso, raro, turbio, sucio. Bueno.
Ya, pero ¿qué se le va a hacer? En todo caso...
No está en nuestras manos, Matías.
Quedan 15 minutos, los jugadores ya van a estar...
Tú puedes denunciarlo, pero lamentablemente no está en tus manos. Déjalo ahí.
Oye, escuché una frase tan linda en Sim Sharim en su despedida, que habían grabado antes su despedida. En Sim Sharim, unos tipos que a mí realmente me marcó la juventud, ahí en Teatro de la Comedia, fui a todas las obras, en fin, nunca lo conocí. Y mostraron del propio Teatro Ictus... le hizo un homenaje donde él hablaba y le habla a su hija Paula.
Ya.
Y le dice: Paula, yo te dejo el teatro, pero no te dejo los ladrillos, no te dejo la butaca, no te dejo este atado de fierro, te dejo el teatro porque sé la pasión que tienes por el teatro, y ese teatro nunca te lo pueden vender, y ese teatro nunca te lo van a poder quitar. Puede caer una bomba atómica sobre el teatro físico donde el Ictus, que sería un drama, pero el teatro que yo te dejo, algo así, no dijo exactamente, dijo mucho más lindo, nunca te lo van a poder quitar. Entonces ese tipo de cosas importan, y no es broma, no es chistecito. A los que les importa el Maracaná, solo que no se estaciona en auto, no, como dijo don Julio. Santa Laura, no. ¿Has visto tú ese video de YouTube? No,
no.
El video preferido mío.
¿Sí?
Santa Laura, no. Santa Laura, no. Velo, no, Santa Laura no es un clásico de YouTube. En Canal 13 una vez.
Lo voy a buscar.
Don Julio, ¿Unión Española?
Lo voy a buscar.
No. ¿Qué es esto de que quieren vender Santa Laura, dijo Don Julio? ¿Qué es esto? Y era una Semana Santa, además. Y el pobre productor le miraba y decía: Don Julio, corte. Don Julio miraba para el lado y seguía: ¿Qué es esto de que quieren vender Santa Laura? No me arruinen estos días sacros, dijo.
Ay, qué bonito.
No, Julio,
era un
Julio.
Poeta. Ese sí que era poeta. Siguiendo los pasos de Julio Martínez.
Ojalá estuviera a la altura, Julio, para llegarle a la Jota. 7:47, quedan 13 minutos para que se inicie el partido. Chile-Perú en el Nacional, José Ríos.
Oye, nada personal. Oye, en esto de los trabajos, Matías, porque no todos pueden ser futbolistas... se ha descubierto que en Chile tenemos un gran déficit de profesionales ligados con las tecnologías de información. O sea, pero tanto que con todos los chilenos que hay no se llenan los cupos y tienen que llegar profesionales de Argentina, de Colombia, de Ecuador, principalmente de esos países, para llenar las vacantes. Y ahora con la pandemia esto se ha visto incluso con más fuerza, porque se han tenido que desarrollar todas estas plataformas tecnológicas para temas de salud, de logística, de comercio, etcétera. Tú sabes que hay distintos estudios que dicen, por ejemplo, que este déficit alcanza el 25% según la Fundación Chile, y hay otro que dice que es el 40% el déficit de estos profesionales. Así que, para los que anden, ahora que viene la prueba de selección universitaria y estén pensando qué trabajar, esta podría ser una súper buena opción. De hecho, por ejemplo, labores como desarrollador de software en Chile hay solamente entre 65.000 a 75.000 profesionales, y la velocidad de producción de estos profesionales no es muy alta. Estamos hablando de menos de 5.000 personas por año. Si lo llevamos al tema, ponte tú, de paridad de género, es incluso peor. Y en Chile, solo un 2,9% de estos profesionales, que ya son pocos, son mujeres. O sea, hay solamente un 2,9% de estos desarrolladores de software que son mujeres. Así que hay un súper desafío ahí. Y para los que están pensando en buscar una carrera, esta puede ser una alternativa súper buena. Si quieren saber más al respecto, en Piensa Digital del Diario La Tercera hay un artículo muy interesante al respecto.
7:49, quedan 11 minutos para que se inicie el partido en el Estadio Nacional de Chile-Perú. José Ríos, No sé por qué me da por hablar de fútbol en estos días, en estos momentos, pero no sé si viste ayer.
Ya.
Es que es tema internacional, es tema que Biden debería tomarlo cuando entre el 20 de enero.
Un tema país, un tema mundial, un tema país, global.
O la ONU debería tomarlo, ya, lo del VAR.
Ah.
Porque el VAR se está pasando un poquito de listo, se está pasando un poco de largo, porque tú puedes tener una estupenda herramienta.
El VAR es el que los usa.
Por eso. Ay, puedes tener, tú puedes, voy a hacer una analogía con el momento actual. Tú puedes tener una vacuna.
Ya.
Pero si la vacuna la pones sin la dosis adecuada, todo el esfuerzo de Pfizer no sirve de nada. Si tú tienes el VAR que puede clarificar situaciones complicadas, engaños flagrantes, errores que cambian la historia, fantástico. Pero si lo toma esa decisión un tipo que no entiende el reglamento o no tiene criterio, es un tipo que deja la escoba.
Sí.
Ayer transcurría el minuto, no sé, sería el minuto 50 y algo, 60, de Paraguay y Argentina, en la Bombonera. América se llama, bueno.
Ya, la Bombonera, sí. Todos lo conocen así.
Sí, porque tiene un nombre.
Bueno, pero sí, ya está.
Se llama.
Ya está, yo lo busco. No,
se llama Armando
Manzanet.
No. Bueno. En el Estadio de la Bombonera jugaba Argentina y Paraguay. Argentina empataba a 1. Viene una pelota, un centro que cae al área, al corazón del área, al punto penal de Argentina. ¿Cómo se llama?
Alberto J. Armando.
Alberto Armando. Es más conocido de la Bombonera.
Sí.
Le cae la pelota al área, cabecea un defensor argentino, rebota en la mano de Otamendi, bueno, el hombro, mano de Otamendi, era bastante evidente y no lo cobra. Bueno, también no lo cobran, perfecto. Jugada, pero era bastante evidente, yeah, que como se están cobrando ahora, sí, eso era penal. A mí me parece que no, pero en fin, porque era aquí en el hombro sin ninguna intención. Sí, pelota pega al cuerpo, pero ya, yeah, así se estaba cobrando.
Sí.
Dos jugadas después, da la impresión de que el referee brasilero que había ido al VAR había quedado con.
¿Era brasilero?
No, miento, no fue al VAR. Yeah. Era brasilero. Pero le tienen que haber dicho, por el interno, compañero. Oh, nos va a llegar por esta. Prepárese porque esta se la van a sacar en cara. Van a decir que usted le regaló el partido a Argentina. Yo estoy imaginando.
Ya, sí.
Mientras seguía arbitrando. Pasaron unos 5 minutos, yo creo, por ahí. Jugada intrascendente, mitad de cancha. Una pelota disputada. Llega tarde un zaguero argentino, pero en la mitad de la cancha pegado a la banca. O sea, una pelota que.
Cualquiera.
Hace un foul, un argentino, un paraguayo, un foul bastante leve, evidente, bien feo, lo pisa, la jugada después con el VAR se vio que lo pisa.
¿Pero para tarjeta amarilla?
Sí, le pisa el pie de apoyo, no cobrará, juegue, sigue la pelota, 2, 3, 4 pases, la pelota va atrás, retrocede, cambio de juego, Argentina entra por el otro lado, pero pasan 3 minutos. Yeah. Pum, pase, Lo Celso tiene de fondo, centro atrás, Messi, pum, cambia el palo al arquero, gol de Argentina, 2-1. Celebran todo, imagínate. Perfecto, todo, pero
cae, se cae la Bombonera.
Y de repente el árbitro se le ocurre revisar el VAR. Y dice, ¿pero VAR de qué? Pero si fue un centro atrás, no fue offside. Qué raro, ¿no? Nadie tiene una bengala, ¿no? Y se pone a revisar, va al VAR, anuló el gol para Argentina. Gol de Argentina, perdón, lo anula por el foul que había pasado hace 3 minutos.
Y una que jugada, nunca pescó.
Que nunca pescó, y que la pelota ya había retrocedido, había vuelto, había estado. O sea, no fue a la entrada del área, no fue. Entonces, la verdad que la banca argentina, y naturalmente se indigna, el técnico argentino dice que es una vergüenza, tal. Pero esto hace que empiece a perderse un poquito sentido el fútbol, porque empieza a tener la continuidad del fútbol. Y eso es muy lamentable.
Pierde el espectáculo.
Y esto tiene que estar en manos realmente del criterio y se está yendo un poquito el chancho, se está poniendo
Ya no podemos confiar tanto en el criterio, Matías.
Se está poniendo un poquitito purista esto de que pegó, rozó, pasó cerca del codo la mano, entonces eso es pena. Y se está volviendo al absurdo. Lo que puede ser una buena herramienta se está transformando en un absurdo, lamentablemente. Uh-huh. Esta noche, en 6 minutos más, en el Estadio Nacional, no sabemos qué va a pasar con Chile. Es tan peligroso entrar al área, que la pelota entre al área, porque hay un rebote en una champa de pasto y te puede dar vuelta al partido. Ya nos pasó en Uruguay.
Sí, fue tremendo.
Fue tremendo.
Estamos bien enojados con el árbitro.
O sea, seguimos
bien
estando.
Bien enojados.
Son las 7:54 y tenemos que apurarnos, sí, porque viene Terapia Chilensis, claro, y tiene que
está
entrar.
Está súper, sí.
Sí, Terapia Chilensis. Hay que ser respetuoso, sí, con los tiempos en la radio. Viene Terapia Chilensis, no queremos quitarles tiempo valioso del suyo. ¿Sí o no?
Chao, pues.
José Ríos, que te vaya bien. Muy
maneja
bien.
Maneja con cuidado.
Ánimo, suerte y toda la, todo el power del mundo. 7:55. Hasta el lunes. Gracias. Bye, chao. Bye.